Misterios en el octógono.
La provincia de Almería cuenta con un rico patrimonio histórico, cultural y geológico que da muestra del origen de su suelo y de la pluralidad de sociedades que la han poblado a lo largo de los siglos. Su territorio ha sido habitado desde épocas muy antiguas, datando los primeros ciudadanos de la época paleolítica y neolítica. Empezamos recorriendo tres enclaves muy ricos en documentación: la Cueva de Sorbas y los yacimientos de los Milanes y los Millares. El primer enclave geológico en el que nos vamos a fijar requiere que nos ubiquemos en el Parque Natural Karst en Yesos de Sorbas, donde hay más de 1.000 cavidades excavadas con gran cantidad de galerías repletas de estalactitas y estalagmitas. David, ¿dónde se encuentra exactamente y cómo es?
Pues tendríamos que irnos al lugar más árido de Europa, un lugar que también tenemos en Andalucía. En Andalucía somos ricos en tantas cosas que muchas veces en cosas así no prácticamente no prestamos atención y estamos hablando de uno de los lugares, ya digo, más áridos de Europa, que es el desierto de Tabernas. Se encuentra, como bien dices, el Karst en Yesos de Sorbas, en Almería, que es un paraje natural que esconde pues una de las bellezas además más importantes de Andalucía. Podríamos definir este lugar como un mundo subterráneo, Pilar. Un mundo que los años, el agua de la lluvia, los años, los siglos, los milenios, y ese agua de lluvia pues ha ido labrando poco a poco y ha ido haciendo que bueno, esa potente roca de yeso pues al final tenga más de 1.000 cavidades. Como bien decías tú, y lo más curioso es que esas cavidades, casi todas, están interconectadas entre sí, con lo cual, al entrar ahí, podemos entrar, como ya digo, en ese mundo totalmente aparte, subterráneo, que nos guarda este lugar de Andalucía, en este caso en Almería. En el interior, como digo, un universo de formaciones totalmente cristalina, que pues llevan por estalactitas, estalagmitas, columnas, corales. La verdad es que es un lugar fantástico, maravilloso, que se puede visitar por toda la familia, que tiene un valor didáctico increíble, pero por supuesto científico, y hay aquellas personas que les guste la espeleología también pueden tener aquí un lugar donde poder desarrollar esta actividad. Y como digo, es una de las grandes joyas que tenemos en Andalucía y que además está considerada como una de las grandes joyas también, en este caso, del mundo. Hay que darle un valor muy especial a este universo subterráneo, a este mundo subterráneo, porque merece muchísimo la pena.
Pues Almería, como vais a comprobar a lo largo de estos minutos, es rica, tal como decía en esa introducción. Y vamos a fijarnos en una empresa, Naturesport, que se encarga de realizar una serie de itinerarios espeleológicos por algunas de las cuevas más representativas del Karst. Cuéntanos, José Manuel, ¿cómo son estas rutas?
Pues la verdad, Pilar, es que son muy, muy, muy interesantes y aparte de eso, como tú has comentado, bueno, pues es un itinerario que te enseñan un poquito mejor pues esta belleza natural que tenemos ahí. Y además está también un poquito en función de la condición física de cada uno, que es importante. Oye, parece que no, pero bajar una cueva tiene su cosa, ¿eh? Uh-huh. Yo he visto gente realmente asfixiada bajar, vamos, y además no te tienes que ir muy lejos, aquí en nuestra Andalucía, sí. y bajar a esa cueva y ir súper agobiado. Por tanto, son itinerarios espeleológicos muy interesantes por estas cuevas, las más representativas del Karst, y ahí nos vamos a encontrar que son tres rutas diferentes, con tres niveles diferentes, con tres grados de complejidad, que se adentran por todo lo que son las entrañas del sistema, en este caso kárstico, que es donde vamos a realizar nuestro particular recorrido. Todas las actividades se hacen evidentemente con monitores especializados, porque puede surgir algún problema, claro. Y bueno, que no entraña un riesgo, si es verdad que tiene que ir personas que están cualificadas para ella. Son personas profesionales, adscritos a las federaciones andaluza y española de espeleología, y además son monitores titulados por la Escuela Española también de Espeleología. Por tanto, oye, están en manos de los mejores profesionales. Y luego, los equipos utilizados son todos equipos homologados, iluminación eléctrica basada en baterías recargables de larga duración y diseñadas especialmente para esta tarea. Porque si hay algo que es imprescindible a esas profundidades, que es luz. Uh-huh. Hay profesionales que quizás no se muevan con o necesiten poca luz, pero quien no está acostumbrado necesita saber bien por dónde pisa, necesita que esté todo bien iluminado. Y cueva, bueno, pues las cuevas mismas de Nerja en otro punto de Andalucía, sí. Las cuevas de Aracena, ¿verdad? Uh-huh. Son todos lugares que están muy bien iluminados. Sí. Y esta cueva de Sorba, que es un auténtico tesoro de nuestra espeleología y también de todo lo que es la geología de nuestra tierra, es un ejemplo de ello.
Jesús, según nos estáis contando, dentro de las diferentes cuevas que componen este maravilloso enclave, existe gran variedad de paisajes. ¿Qué se puede ver en el interior de ellas?
Bueno, hay una cueva que puede ser la más grande, llamada la del agua, que tiene unos 8 kilómetros, un poquitín grandecilla. Y hay uno también que se puede destacar, que es la curvadura del tesoro o la del yeso, que destaca por la riqueza y el interés geológico que tiene. Cualquiera de estas rutas, sobre todo las que están expuestas para que puedan ser bueno, como itinerarios, en este caso divulgativos, se puede realizar por parte de cualquier persona, desde niños pequeños, que pueden mandar eso sí, hasta personas mayores que tengan una suficiente agilidad, pero tampoco es máxima, una agilidad mínima es suficiente. El recorrido, lo que transcurre es por algunas galerías que tienen yeso, y se puede admirar el reflejo de las luces que se incorporan a los cascos, de los cuales pues se le ofrece a cada uno de los visitantes, sobre este mineral. Es interesante que el recorrido es todo horizontal, pero que en algunos casos hay que trepar un poquitín, uh-huh. Y en otros hay que agacharse un poquito más de la cuenta. Pero termina por ser divertido, porque estamos hablando de un lugar donde, por supuesto, es un accidente geográfico interesante, debajo tierra o debajo de, en este caso, bajo la superficie de la tierra, y no deja de ser interesante que pueda ser tan accesible este tipo de cuevas. Es una de las pocas que se puede acceder a ellas. Yo creo que es disfrutarla, sobre todo por parte de aquellas personas que les gusta la geología, las piedrecitas. Las rutas, además, puede realizarse por una que es la curvadura más profunda, que tiene unos 120 metros y que, aunque es bastante profunda, no entraña ningún tipo de peligro. A ver, la parte que está abierta al público. Lógicamente allí se están realizando otra serie de intentos de comprobaciones para localizar otras cuevas, otras grutas, otras hendiduras en definitiva, y poder ampliar así más el espacio del que estamos hablando. Pero en definitiva, para cualquier persona que se quiera dar un paseíto geológico, uh-huh. Es muy interesante.
Nos vamos a desplazar a otro de los rincones de la provincia almeriense, la necrópolis de Abla, un lugar que nos puede ayudar a entender a los almerienses de hace 5.000 años. ¿Qué actuaciones se están realizando allí, David?
Pues desde el pasado mes de febrero, nos vamos a ir hace unos mesecitos, se están realizando excavaciones arqueológicas en las tres tumbas de la necrópolis megalítica de los Milanes. Es que es tan rica Almería en este caso, que bueno, aquí pues tiene otro lugar más que ha sido catalogado ya también como patrimonio histórico andaluz, es decir, es un BIC, un bien de interés cultural. Incluso el delegado de turismo, cultura y deporte de la Junta de Andalucía evidentemente acompañados por los técnicos y también por el alcalde, estuvieron allí visitando este lugar. Y el mismo delegado decía que lo que allí se habían encontrado eran unas sepulturas del tipo Toloi. Toloi, para aquellos hermosos, hermosas que no sepan lo que es. ¿No lo sabes? Qué mala suerte. Los Toloi es el plural de Tolos, ¿vale? Toloi son construcciones circulares. Uh-huh. Con una bóveda, ¿verdad? Abovedada, que sirvieron, pues en este caso, como tumbas, ¿no? Y bueno, pues este lugar, lo que se ha encontrado ha sido esto, ¿no? Estos Toloi, que tienen además un corredor a lo largo de todos ellos, y que además tiene una cámara cubierta por una falsa cúpula. Todo ello, como digo, se ha encontrado en esta excavación. Lo que se ha visto es que tienen diferentes grados de conservación. No todo, evidentemente, se ha podido mantener como se quisiera, pero sí es cierto que hay diferentes tipos. Lo curioso de todo ello es que los que se encuentran en peor estado son donde se han encontrado mayor número de huesos, lo que le llaman los arqueólogos en este caso muebles, es decir, utensilios de flechas, lanzas y demás. Y los que mejor estado se encuentran no han encontrado absolutamente nada, ningún resto, ¿no? Estos son los casos, por ejemplo, de la sepultura, tanto la número 8 como la número 9. Serían los dos aspectos que estamos hablando, ¿no? También se está ahora excavando en la sepultura, la tercera de ellas que estábamos comentando antes, en la sepultura número 18. Y en la sepultura número 18 lo que se ha podido encontrar es que esa falsa cúpula colapsó, cayó encima de todo lo que había ahí enterrado, y actualmente está enterrado por ese colapso de piedras, ¿no? Cuando vayan quitando, se irán encontrando nuevos restos que, evidentemente, cuando lo sepamos, pues aquí tendremos la noticia.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
José Manuel, como en toda excavación arqueológica, los diferentes hallazgos ayudan a comprender el modo de vida que tenían los antiguos moradores de estos asentamientos. ¿Qué es lo más importante que se ha podido encontrar en los Milanes hasta el momento?
Sorprendente, sobre todo, importante y sorprendente, porque fíjate que tiene que ver con lo que son las características de sus enterramientos, los rituales funerarios, y sobre todo con aquellos que, aunque se podían intuir, sospechar, no se sabían que podían guardar o que podían estar ya siendo llevados a cabo en la época en la que se data precisamente este yacimiento. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues es muy sencillo. Sobre todo porque en el sudeste español no se conocía, o hasta ese momento, no se había podido documentar bien lo que era el ritual funerario de la cremación. Era algo que no se sabía.
No se sabía cómo...
Sin embargo, con esta cultura, sí es verdad que en algún momento, no sabemos por qué, no sabemos si es por acumulación, por una creencia religiosa, que ya tenían creencias religiosas, uh-huh. Pues deciden un buen día quemar los cadáveres. Y de esa forma, cuando los quemaban, depositaban los restos, ¿dónde? En tumbas colectivas, que eran tipo tolos, es decir, se abren una sala y en esa sala es donde van enterrados los cuerpos. De eso tenemos muchos ejemplos en Andalucía. En el último hallazgo fue, creo, en el Dolmen de Montelirio. Es decir, que esto se ha ido descubriendo un poco en otros puntos. Eran costumbres religiosas, funerarias, que eran, fíjate, aunque no tuvieran contactos entre sí, lo hacían. Uh-huh. Como una especie de saber colectivo natural en cada cultura, ¿verdad? Pero también es verdad que en una de las sepulturas de los Milanes, que es al fin y al cabo de lo que hoy estamos hablando en la Bella Tierra de Almería, pues hemos registrado que hay una de ellas que tiene miles de restos óseos. Eso no significa que haya miles de personas, sino que hay miles de huesos y sabéis que el ser humano, pues evidentemente, pues allí pueden haber depositado X personas. Esos huesos pertenecen a personas que habían sido quemadas, habían sido cremados previamente y depositados allí como si fuera un uso de necrópolis. Y de esa forma, bueno, pues la novedad en la investigación es que se han comenzado a documentar otras zonas de la península ibérica que en este caso hasta ahora no se había visto en el sudeste, como es este, y en esta necrópolis, de hecho, la necrópolis también de los Millares, que está cercana, pues por ejemplo no se han hallado restos de cremación, y sin embargo los Milanes sí. Es decir, es una característica curiosa, y más que curiosa también yo diría que histórica, que al fin y al cabo es de lo que trata precisamente esto.
Mencionabas tú lo de la religiosidad, ¿no? Que ya entonces existía, y yo me pregunto si en algún momento de la edad de la humanidad no ha habido esa búsqueda o esa conexión, ¿no?, con lo espiritual, lo religioso, ese Dios, ¿no?
No, porque, claro, tenemos que tener en cuenta que al principio de estas culturas, bueno, pues nos encontramos que hay un momento en el que, yo no sé si alguna vez nos hemos parado a pensarlo, pero hay un chispazo en el cual surgen aquellas primeras comunidades que vivían en cuevas, por ejemplo, o que se hacían este tipo de tolos, ¿verdad? Y esos no tenían un concepto religioso, no sabían nada de nada. Y sin embargo, se fascinaban con aquello que le llamaba la atención, un rayo que cae sobre un árbol y le mete fuego. Uh-huh. Como no lo sé explicar, ya me lo han mandado arriba. Y surge ese sentimiento religioso que no tiene nombre. Ni es Jehová, ni es Yahvé, nada, ni es Dios, nada. Es un sentimiento general.
Claro.
Y ahí surge realmente, y eso es común en todas las culturas, fíjate, sí, en todos los sitios, no tienen contactos entre sí, pero es curioso.
De hecho, hay muchas culturas cuyos dioses son precisamente los diferentes fenómenos de la naturaleza.
Bueno, Jesús, todos sabemos que es importante que este tipo de excavaciones sea datada para comprobar si tiene similitud con otros asentamientos o yacimientos próximos. ¿Se ha podido comprobar si existe esa semejanza entre los Milanes y los Millares?
De momento, por los artículos que han sido recuperados, por las piezas que han sido recuperadas, no los huesos, sino en este caso las puntas de lanza, etc., puede ser contemporáneo. Pero eso de puede ser, hay que dejarlo bastante remarcado. ¿Por qué? La verdad que lo que se necesita es recuperar la máxima cantidad de huesos de individuos posibles para ser sometidos a las pruebas del carbono 14. Y ellas serán las que determinarán la fecha, bueno, si no exacta, más o menos aproximada, lo más exacta posible, para poder realizar un cruce con la información que hay sobre la otra excavación y poder determinar si efectivamente tienen algún tipo de relación estas dos, los Milanes y los Millares. Allí del grupo G hay trabajando entre 9 y 14 personas que están realizando una labor concienzuda y lenta, porque se requiere mucha minuciosidad para recuperar algunos de los vestigios de esas 18 sepulturas que hay localizadas. Lo importante de todo esto, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, es que el yacimiento fue descubierto en los años 50 y sin embargo ahora se está dando mucha cantidad de información. Estuve dando un poco la razón por la cual han pasado pues casi por encima de 70 años y no ha habido un estudio previo relacionado con los restos óseos, y la razón es porque las investigaciones anteriores han estado más pendientes de la localización, en este caso del poblado, así como del resto de estructuras arquitectónicas, más que del descubrimiento, del hallazgo en este caso, de ese túmulo, esos tolos funerarios. Esto va a decir mucho, por supuesto, de la civilización. Ya hemos dicho en algunas ocasiones que nosotros, el ser humano, el arqueólogo, recupera esa demás información por los restos de los muertos que por los vivos. Que vivo no queda ninguno. Pero es que tampoco hay mucho más detalle en algunas de las excavaciones, y esta es una de ellas. De tal manera que más que esos artículos serán los huesos lo que lo determinen. Y bueno, Gonzalo Aranda, el director de la investigación, está muy entusiasmado porque las excavaciones llevan un buen ritmo y sobre todo porque las pruebas del carbono 14 están listas para poder ser realizadas en cualquier momento y poder ver así si efectivamente hay esa conexión que se espera y poder realizar una especie como de puzzle de esas civilizaciones antiguas de nuestra península ibérica y ver si guardan esa relación que algunos arqueólogos piensan que hay.
David, si el yacimiento de los Milanes es un lugar estratégico e importante para entender a los almerienses de hace 5.000 años, el de los Millares quizás sea aún más relevante porque, a ver, estaríamos hablando de la ciudad más antigua de España, según dicen los que entienden los expertos, ¿no? ¿Cómo se llega a esta conclusión?
A ver, nos tenemos que ir a 22 kilómetros de Almería. Se encuentra, como estamos hablando, lo que es el poblado, en este caso de los Millares, en Santa Fe de Mondújar. Se estima que allí se asentaron aproximadamente hace unos 5.200 años, ya estamos hablando de hace algunos de ellos, unas 1.500 personas. Claro, diréis, 1.500 personas tampoco es que sea gran cosa. Pero es que estamos hablando de la edad del cobre. Es que no estamos hablando de, ¿verdad?, del año de la Expo. Estamos hablando de una época en la que una concentración tan grande de personas, podemos hablar de una ciudad bien asentada, ¿no? A día de hoy este yacimiento se puede visitar. Es un lugar que es, de interés cultural, que se encuentra en una meseta, una meseta que está entre las ramblas del Huéchar y el río Andarax, y que, según se puede leer incluso en la página web de la Junta de Andalucía, se trata de un poblado que consiste en cuatro líneas de murallas concéntricas, que claro, yo cuando leí esto, lo primero que pensé, ya van a estar diciendo que eso es la Atlántida, porque aquí cada vez que hay líneas concéntricas es la Atlántida. Bueno, en este caso son cuatro líneas de murallas concéntricas, una necrópolis que está en el interior de la misma, necrópolis que además son de tumbas colectivas, es decir, no se ha visto o no se ha encontrado ningún lugar que sea de una tumba individual de una persona o de un señor se encuentra también en algunos casos en algunas ciudades de este tipo, y un total también de 13 fortines. Lo que llama la atención realmente es la necrópolis en sí, porque la extensión de esta necrópolis son 12 hectáreas. Una extensión bastante importante para la época, donde se pueden encontrar además 80 tumbas de diferentes tamaños. A ver, un lugar como este, 5.200 años, 1.500 personas... Una necrópolis como esta, estamos hablando de una cultura también avanzada para la época. Avanzada para la época. El enclave, que fue descubierto por el ingeniero de mina Luis Siret, debe su nombre a una antigua venta, que curiosamente hoy en día es el centro de recepción de visitantes de este lugar. Ofrece además muchísimos datos de interés sobre todo lo que son las investigaciones que se están realizando allí. Es decir, al visitante lo mantienen totalmente actualizado de esas investigaciones, de esas excavaciones que se están realizando sobre el lugar. Cosa que además es de agradecer, porque muchas veces vas a visitar sitios y te encuentras una información que está totalmente obsoleta. Y eso lo digo porque, bueno, este verano, visitando algunos lugares y demás, pues te encontraba con cosas que decías, te echabas las manos a la cabeza, ¿no? Diciendo, ¿qué están diciendo? Si esto hace ya años que se sabe que no es así, ¿no? Entonces, aquí, como digo, es de agradecer que se mantenga pues actualizada siempre esta información. Y sobre todo también porque tienen allí un pequeño museo donde hay una exposición permanente y una proyección, como digo, de cómo sería aquella ciudad en la época precisamente que fue creada, hace 5.200 años. Así que un lugar que todos los andaluces deberíamos de visitar, porque es otra joya de nuestra cultura.
Pues para quienes se hayan incorporado ahora, que sepan que estamos en la provincia de Almería, en plan arqueólogos, descubriendo y conociendo más no solamente de las cuevas de Sorba, sino también de los yacimientos de Milanes y los Millares. Hay que decir también que gracias a los estudios realizados se ha podido conocer la distribución de las diferentes casas y lugares públicos que componían este yacimiento. José Manuel, ¿tú nos podrías hacer una descripción del lugar?
Sí, claro, porque además es bastante interesante, porque lo primero es que hay un poblado, y el poblado tiene cuatro líneas de murallas concéntricas. Eso es muy interesante, sobre todo las tomas aéreas, es cuando se aprecia con una profusión bastante alta. Luego hay una necrópolis de tumbas colectivas, un conjunto de 13 fortines, que se dice pronto, pero ahí están. Y luego, a ambos lados de la Rambla Huéchar, se completa con un sistema defensivo que controló todo lo que era el asentamiento y el territorio, evidentemente, más próximo, ¿verdad? La necrópolis, que tiene una extensión completa de 13 hectáreas, que se dice pronto, pero son 13 campos de fútbol, ¿eh? Y luego se localiza todo ello fuera de lo que es el poblado. Se compone de 80 sepulturas, grandes dimensiones las 80 sepulturas, evidentemente, estructuras de carácter ritual, de carácter ceremonial, que son las que suelen estar normalmente en este tipo de lugares. Las tumbas están conformando pequeños grupos, que también eso lo que hace es, no es la palabra indicada, pero como si fueran clanes familiares. En función de la familia a la que pertenecía, te enterrabas en un sitio o en otro. Esto es como el que se compra un panteón. Y la familia esa va a ese panteón. Bueno, pues estos eran los panteones prehistóricos. Luego estaba, y esto es muy curioso, las tumbas que son colectivas, la mayoría son una cámara circular de entre 3 y 6 metros de diámetro, y a partir de ahí tiene nichos laterales, todo ello cubierto, seguramente hemos visto alguna vez alguna foto de este tipo, ¿verdad? Y van, todas las tumbas van también metidas allí, formando lo que es una especie de cementerio o de zona de enterramiento grupal. Desde el exterior de la cámara lo que se llega es desde un corredor, y cuando se llega a ese corredor el conjunto, que está cubierto entero de tierra y piedras, para el que se quiera hacer una idea, por ejemplo, y lo tengamos cerquita, también aquí en nuestra Andalucía, el Dolmen de Soto, por ejemplo, en Huelva, es de este tipo, un corredor que se abre en una sala. Y está también cubierto. El poblado en este caso lo que tiene son tres líneas de murallas concéntricas que se cierran y segmentan todo lo que es el asentamiento, y una cuarta fortificación que es la ciudadela, que esto es muy importante porque era donde quizás el sitio último al que ya podía acceder un invasor. Y luego ya tiene un urbanismo organizado en viviendas. Las viviendas solían ser redondas para no limpiar los rincones. Luego algunos edificios eran de uso público. Eran evidentemente los rituales, ¿verdad? Construcciones relacionadas con el almacenamiento del grano, que también era muy importante, del agua, el agua era vital. Y luego la actividad económica, ¿cuál era? Ya no eran nómadas, ya eran pueblos sedentarios. Como tales, ¿a qué se dedicaban? Agricultura, pesca, ganadería y caza. Y a partir de ahí algunos ya empezaron a especializarse en hacer puntas de flecha, en producir algunos trabajos metalúrgicos muy, muy simples, pero que de alguna forma, bueno, pues fueron las primeras formas de la industria lítica que al fin y al cabo nos encontramos aquí en Almería.
Ya. Jesús, teniendo en cuenta que el enclave arqueológico de los Millares se compone del yacimiento arqueológico en cuestión, un centro de recepción de visitantes y una zona interpretativa, cuya visita es independiente pero complementaria a la del yacimiento, para quienes quieran hacer un recorrido por ellos, ¿dónde comenzaría? ¿Cómo sería?
Bueno, depende de lo que quiera hacer. Si quiere hacer el recorrido más largo, en este, y el más interesante, por supuesto, El enclave se compone del yacimiento en cuestión, un centro de recepción de visitantes y una zona interpretativa. Esta zona se puede visitar al margen del resto de zonas que he dicho anteriormente, con lo cual, al ser complementaria, se puede hacer igualmente, pero no es necesario pasar por allí. Lo que sí es interesante es pasar por estos tres lugares para tener una noción completa de todo ese gran asentamiento y descubrimiento arqueológico. Interesante y muy importante. Si lo hacemos de forma normal, empezamos en el centro de recepción, donde se hace pues una primera toma de contacto con lo que se ha descubierto allí y con la historia del lugar, así como la historia, el contexto en el cual ubicar esa historia y las investigaciones, los datos de las investigaciones que se han realizado hasta ese momento. Digo hasta ese momento porque es un yacimiento vivo, todavía se continúa realizando investigaciones y prospecciones arqueológicas. Después, pues, se ofrece información sobre los posibles recorridos para realizar en esa zona. Hay una proyección audiovisual también para que se facilite un poco la comprensión de todo el yacimiento, que además es bastante didáctica. Y si empezamos a hacer ese recorrido, en primer lugar, lo que nos encontramos es la necrópolis, otra vez visitando el muerto. Bueno, en fin, es que en realidad es la manera en la cual se entiende la vida en ese enclave, si no es incomprensible. A los lados se puede ver los túmulos funerarios, se pueden ver también algunas sepulturas, la estructura, cómo estaban hechas. Bueno, allí no hay restos óseos, pero sí hay unas especies de maquetas de esos restos óseos para que se pueda hacer una idea de cómo eran los enterramientos en aquel momento. Después se llega al poblado. Cosa interesante porque te encuentras primero la parte arqueológica, pero hay una reproducción, una reproducción a escala real, a escala real en este caso, de un tramo de la muralla de esa población y algunas cabañas. ¿Por qué? Normal. Allí lo que se trata de mostrar al visitante cómo vivían,
cómo eran
y qué hacían en su día a día y cómo se defendían del resto de los posibles enemigos que podrían venir de fuera. Por lo tanto, es interesante. Hay otra zona interpretativa. En la cual pues se tiene ya una parte final en la que se hace una labor de recordar al en este caso al visitante lo que hay y lo que puede haber, algunas informaciones sobre las últimas investigaciones que se han realizado, en fin, una visita muy interesante, la verdad. Se puede realizar todo eso entre 2 horas y 2 horas y media, 3 horitas si vamos tranquilos, y si solamente se visita el centro interpretativo, pues aproximadamente 1 horita del día nos lleva, pero se pasa volando. Se ¿Sí? pasa muy rápido ese tiempo allí en ese
Hay una
lugar.
Cosa que has dicho, Jesús, que fíjate, dice, lo primero que visitamos nuevamente son los muertos, sí, la necrópolis. Pero es que hoy en día hay muchos pueblos, en toda Andalucía además, que lo primero que, cuando llegas al pueblo, lo primero que te encuentras es el cementerio.
Sí,
porque estaba a las afueras y ahora casi sea parte de
claro,
del lugar, ¿no?
O sea, seguimos como hace 5.200 años.
Bueno, el caso es que el final de esta cultura de los millares, David, dio lugar a otra cultura igual o incluso más avanzada que esta, la argariense. ¿Pudo ser los millares cuna de esta otra o no tienen relación entre ellas?
Pregunta difícil, Pilar.
No me diga que da para otro programa.
No, para nada. Para nada. Mira, el final de los millares coincidió con ese surgimiento, ¿no?, de esta otra cultura, que además es una cultura tremendamente importante en Andalucía, en este caso en Almería. El Argar. Y el Argar nos tendríamos que ir un poquito más hacia el este de la provincia. Se puede decir que las dos fueron coetáneas, que convivieron ambas culturas. Ahora, que una fuera la base de la otra, ni siquiera los expertos ahora mismo se ponen de acuerdo en esa respuesta. Es difícil, porque sí es verdad que la cultura argárica tiene unos patrones sociales, unos patrones económicos, unos patrones culturales muy diferentes. No tienen nada que ver con la otra. Lo que sí es verdad que son quizás más avanzados, pero esto no quiere decir que no haya grupos de personas dentro de esta cultura argárica que, sigan manteniendo esas vinculaciones o ese vínculo con la cultura de los millares, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de la edad del bronce, 2200 años antes de Cristo aproximadamente, lo que quiere decir que la forma de vivir que se tenía en muchos casos era, oye, tú vives en un asentamiento, yo llego, ocupo la cueva donde tú has estado viviendo o el lugar del terreno donde tú has estado enterrando a tus difuntos, y yo sobre ello hago exactamente lo mismo. Con lo cual, estamos pisándose muchas veces, se está pisando muchas veces, y encima, si fueron coetáneas, una cultura con la otra. Sí es verdad que en muchos casos, como digo, la cultura algarica reemplazó a esa cultura de los millares al ser, ya digo, también un poco más avanzada que la otra. Pero también es cierto que puede ser que esta misma población, este mismo poblado, pues evolucionara, evidentemente, y muchos de sus habitantes, pues bueno, destacaran de alguna forma haciendo esa cultura algárica después por otro lado, ¿no? Pero ya digo que en principio ni los mismos especialistas en antropología y arqueología son capaces de definir si una fue la cuna de la otra.
¿Algo que queráis añadir antes de concluir en torno a estos yacimientos en Almería?
Bueno, por añadir que es muy interesante que conozcamos nuestra historia y dónde procede nuestra cultura, pero lo más interesante es ver cómo se vivía tiempo atrás, porque nos da una idea de nuestra propia evolución y del momento en el que estamos viviendo. Y es una especie como de golpe de conciencia ver precisamente hallazgos, o en este caso enclaves arqueológicos como este. Muy interesante. No ya por el tema de aprender más o menos, tener más cultura, no. Darnos cuenta de qué somos, de dónde venimos y qué podemos hacer con todo lo que tenemos actualmente.
¿Quieres comentar algo, José?
Que conocer la prehistoria, que muchas veces ha sido desdeñada, desde luego no por los historiadores o los arqueólogos, que siempre han sabido darle su sitio, evidentemente, pues ahora, bajándola un poco al nivel de, vamos a decir, de usuario, ¿verdad? Pues también nos acerca un poquito más a esas raíces que muchas veces desconocemos, esas preguntas que antes no me hacían, ¿no? De, oye, ¿y por qué surgen aquel pensamiento religioso, ¿verdad? Es una forma de conocernos mejor y eso también es importante.
Estamos ante una ciudad que se convierte en la puerta del Mediterráneo. Almería es abierta y contemporánea, con gente cálida, decidida y consciente, donde se puede disfrutar de espacios únicos que nos regalan imágenes inmensas, con lugares como la Cueva de Sorbas y los yacimientos de Milanes y los Millares.